El estudio, más que una comida elaborado por el Programa Mundial de Alimentos, trae una serie de revelaciones que benefician al país. Para conversar sobre este tema, les invitamos a este nuevo podcast de Forbes Ecuador.
¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview.
Hola con todos, estamos en un nuevo capítulo del podcast de Forbes Ecuador. Hoy nos acompañan Carolina Díaz y Fernanda Sandoval, ellas son voceras del Programa Mundial de Alimentos, la institución que acaba de presentar el estudio Más que una comida, en la que se señala que las comidas escolares no solo reducen el costo de una dieta saludable para las familias, sino que mejoran el rendimiento académico en tiempos de diferentes retos para el desarrollo de las poblaciones, de los países. Este es un tema que cae muy bien para nuestra audiencia. Bueno, les agradecemos por acompañarnos. Carolina y Fernanda, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Muy agradecidas por este espacio también, por contarles un poco qué hemos hecho los dos últimos años como Programa Mundial de Alimentos junto al Ministerio de Educación para implementar un nuevo modelo de comidas escolares que en realidad está cambiando la lógica de cómo los niños se alimentan.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto y muchísimas gracias por este espacio y saludos a todos quienes nos escuchan en esta ocasión.
Un tema fundamental, el tema de la alimentación en los menores de edad. Y para empezar, quisiera lanzar la primera pregunta. ¿Por qué la alimentación escolar es hoy más relevante que nunca?
La alimentación escolar, mira que justamente el estudio que tú mencionas, que se denomina Más que una comida, es sobre todo, como lo dicen, ¿no? Es más que una comida, es una inversión en salud, en educación, en desarrollo local. Y justamente el estudio que tú mencionas, más la intervención misma de la experiencia del proyecto en el Ecuador, nos está demostrando por los resultados clave que estos generan. Sin duda, esto representa una mejor salud y nutrición para niños y niñas. También representa oportunidades de empleo a los actores involucrados, proveedores locales. Y también esto representa un desarrollo en lo local con el involucramiento de las comunidades. Es por eso que esto va más allá de una comida. Es una inversión importante en el desarrollo.
Una inversión de largo plazo. Carolina, ¿cuál fue el punto de partida para replantear los programas de alimentos, de alimentación escolar en América Latina? Ustedes tienen algunos estudios al respecto.
Sí, nosotros tenemos experiencia en más de 60 países a nivel global implementando proyectos de comidas escolares y particularmente en Ecuador. Hace 3 años nuestro director país, Mateo Perrone, decidió reactivar el proyecto de comidas escolares aquí en Ecuador vinculado a la producción local. ¿Qué es lo que permite este proyecto? No solo brindar una comida nutritiva a niños y niñas, sino también vincular a los productores locales al adquirir estos productos de los productores que están alrededor de las escuelas. Para nosotros ha sido un gran esfuerzo y este evento que está pronto a darse el 3 de septiembre es una plataforma para que ustedes conozcan las cifras que está arrojando este proyecto, pero también un agradecimiento tanto al sector privado que nos permitió arrancar con esta iniciativa con los primeros 1.300 niños y niñas que se están alimentando. Ahora estamos en 40.000. Gracias al apoyo del Ministerio de Educación y de donantes internacionales que creen en los resultados de esta propuesta.
Hay varios estudios, ¿no? Estábamos revisando antes de arrancar esta entrevista el documento que ustedes levantaron. Ahí se habla del programa, el modelo Fill the Nutrient Gap, que se aplicó en Guatemala y Perú. Si nos pueden explicar un poco, ¿de qué se trata esto?
Claro que sí. Este Fill the Nutrient Gap, por su, como se lo denomina en inglés, FNG, lo abreviamos, este refiere al cierre de brecha de nutrientes. En el Ecuador ya lo hicimos en el 2018, lo publicamos. Entonces, esta se basa en una metodología internacional del Programa Mundial de Alimentos y con universidades que se lo trabaja a nivel de nuestra oficina de la sede en Roma. ¿Y qué es lo que permite? Primero, toma en cuenta información secundaria disponible de los distintos programas sociales y asimismo genera una modelización que se denomina de estos programas sociales y cómo estos de una manera combinada contribuyen al desarrollo, contribuyen a mejorar los costos de intervenciones sociales. Entonces, el Ecuador ya tiene su propio estudio que fue publicado en el 2018. 2018, y claro, ahora recientemente se publica el mismo estudio con un énfasis en comidas escolares que realizó el Programa Mundial de Alimentos en Guatemala y en Perú con financiamiento del BID o con el apoyo del BID. Entonces, ¿qué es lo que te demuestra en este caso, no? Primero, lo que venimos diciendo, que las comidas escolares representan una mejor inversión, que esto representa un ahorro para los gobiernos. Vale la pena mencionar que los programas de comida escolar a nivel mundial en su 90% son financiados por el gobierno. Entonces, el tipo de inversión que esto se genera en un proyecto social representa un ahorro para el gobierno y para las familias que forman parte o que son beneficiarias de este programa de comidas escolares o en sus distintas modalidades, pero más aún cuando ocurre modalidades como la que tenemos ahora vigente en el Ecuador, que vincula a los productores locales, quienes proveen alimentos frescos y nutritivos. Estos son preparados en las distintas unidades educativas y se ofrece un plato nutritivo y saludable que se encuentra balanceado. Y de esa manera, ¿cómo tú contribuyes al ahorro? Primero, porque las familias ya no tienen que enviar dinero a los niños y niñas. Existe una sustitución de una comida principal que está nutricionalmente balanceada. Por ende, esto representa ahorros también en los costos de salud, en los de nutrición.
Es un efecto cascada, ¿no es cierto? Digamos.
Porque existe un mejor desarrollo infantil. Y asimismo, es una fuente generadora de empleo. ¿Por qué? Porque son proveedores locales de alimentos y a su vez personas que preparan los alimentos en las unidades educativas.
Hablamos de un círculo virtuoso en este caso.
Es correcto, es un círculo virtuoso. Entonces, esto es lo que permiten estas metodologías de cerrando la brecha de nutrientes que se implementan en los distintos países, pero particularmente este estudio realizado en Perú y Guatemala demuestra con énfasis por qué la alimentación escolar representa ese ahorro y por qué para tomadores de decisión siempre nosotros como Programa Mundial de Alimentos, una agencia de Naciones Unidas, que generamos evidencia, lo que buscamos es mostrar estos datos y cifras a tomadores de decisión a nivel gubernamental para que elijan estos caminos que sin duda son los más costo eficientes para las familias y para las entidades nacionales.
Esta experiencia que nos explicas en Perú y Guatemala, ¿se va a replicar acá en el país? ¿Qué aprendizajes podemos tomar de lo que ya se hizo allá?
Sí, mira, lo que se hizo en los dos países es precisamente el estudio cerrando la brecha en nutrientes. Aquí lo tenemos y está vigente. Sin embargo, en el Ecuador este estudio lo que sería es una actualización, una revisión metodológica, pero con una gran ventaja, que nosotros ya tenemos una implementación que demostrar y ya hemos generado datos y cifras con el proyecto que implementamos hasta ahora. Vale la pena mencionar, y sí me gustaría un poco contextualizar, la alimentación escolar en el país data desde el año 84, ¿no es cierto? En donde se hicieron distintas entregas de comidas escolares, existen distintas modalidades y para ello hay una ley que lo ampara, la Ley Orgánica de Alimentación Escolar. El Programa Mundial de Alimentos ha venido justamente demostrando desde hace algunos años las distintas modalidades y eso es lo que impulsa a que ahora esto sea algo bastante notorio de beneficio para tanto escolares como toda la comunidad educativa, entendiéndose a esta, a padres, madres, docentes y los actores involucrados en el sistema educativo. Entonces, es interesante ver por qué esta Ley Orgánica de Alimentación Escolar te permite entregar distintas modalidades y la que nosotros hoy les presentamos es justamente la de entrega de comidas frescas, la de preparación de alimentos frescos provistos por pequeños productores.
Esto ya estamos hablando de un impacto real, un impacto medible aquí, uh-huh. de lo que puede llegar a pasar con el programa. Carolina, ¿cómo contribuyen estos programas a reducir, por ejemplo, temas como la huella de carbono y a fortalecer las cadenas alimentarias locales?
Sí, muy buena pregunta. Como te decía, ahora nuestro interés es justamente ampliar este modelo de alimentación escolar en todo el país. Hablamos que estamos llegando a 30,000 niños y niñas actualmente, pero lo que queremos es que el gobierno se empodere de esta propuesta y que se pueda llegar a los 2.1 millones de niños y niñas que reciben alimentación escolar como parte del programa del gobierno. Al ser una propuesta holística, Lo que buscamos nosotros, además, como Programa Mundial de Alimentos, es que los productores locales fortalezcan sus capacidades. ¿Y cómo lo hacemos? No solo dinamizando su economía al tener un mercado seguro con el proyecto de comidas escolares, sino que también buscamos financiamiento externo de otros países para que estos productores puedan ser proveedores de otras organizaciones. No solo se trabaja en el tema de cómo ellos entregan sus alimentos, sino cómo ven a la producción local como de una manera sostenible y como un negocio. Entonces, estamos trabajando paralelamente en otros proyectos vinculados también al tema de agua, en el que el sector privado también ha mostrado mucho interés, porque el tema de la alimentación y el agua están muy vinculados. Queremos seguir fortaleciendo las capacidades de los gobiernos locales, que también muchos de ellos han sido quienes han destinado financiamiento para el proyecto de comidas escolares. Es importante también tomar en cuenta que este proyecto con el Ministerio de Educación dura desde el año anterior, pero la expectativa es que a medida que vayan avanzando los años se vaya duplicando la cantidad de estudiantes que reciben este tipo de alimentación. La ministra de Educación está convencida de que este es un modelo holístico y que puede favorecer más allá de solo la alimentación, y que puede ser replicable en todo el país. Estamos teniendo ya conversaciones también con el Consejo de Galápagos para replicar este modelo en una de sus islas, porque sin duda el ahorro y al incentivar la producción local se está reduciendo la huella de carbono.
O sea, hay varios frentes que se están beneficiando y se beneficiarán de este y otros programas. Hablemos ya de las políticas públicas sostenibles que entendemos que son fundamentales para el buen cumplimiento de este programa. ¿Cómo se articula la relación entre sectores, el sector público, la salud, la agricultura, la educación, con este marco que ustedes están comentando?
Claro, mira, justamente partimos del hecho de que lo que propone el Programa Mundial de Alimentos, más allá de la entrega de comida, ¿no es cierto?, es esta dinamización de empleo, producción local, nutrición, y que esto se pueda convertir en una política pública. Porque claramente hay muchos actores nacionales involucrados en esto, y vale la pena decir que para nosotros como Programa Mundial de Alimentos, agencia socia ejecutora, líder a nivel mundial de comidas escolares, podamos seleccionar los proveedores que son justamente productores de alimentos locales. Y me gustaría darte la cifra, claro, precisamente sí, de los productores, que justamente vincula, fíjate tú, a 848 productores a nivel nacional y 22 asociaciones de agricultura de pequeña escala, que estos ya son identificados por el Ministerio de Agricultura, que es otro de nuestros socios. El Programa Mundial de Alimentos trabaja en línea con las prioridades del gobierno, ¿no? Entonces, ellos ya tienen identificados y mapeadas a estas asociaciones, quienes han recibido un fortalecimiento de capacidades previo, distintas capacitaciones, formación. Uh-huh. Y claro, realmente más allá de lo que ellos puedan fortalecer sus capacidades, es encontrar ese mercado, es encontrar ese cliente. Entonces, las comidas escolares son las que brindan el mercado a esas asociaciones, y nosotros nos regimos a lo que nos dice el Ministerio de Agricultura y les involucramos, les vinculamos. Nosotros también fortalecemos ese componente y brindamos capacitación permanente a estas asociaciones para que entreguen productos de calidad, limpios, seguros e inocuos en las escuelas. Obviamente, tú tienes la plataforma educativa en todos sus niveles, desde la rectoría, desde la unidad educativa, la dirección distrital y el Ministerio de Planta Central del Ministerio de Educación. Siempre el Ministerio de Educación va a ser ese ente rector de la educación y es el que abre las puertas para que justamente se ponga en marcha esta comida escolar caliente, y toda la plataforma de la sociedad civil, que vienen a ser los comités de padres y madres de familia, que son los que permiten que esto se ejecute de la mejor manera. Yo te digo, hay tres actores clave en esta intervención. El rector o rectora de la unidad educativa, en donde se implementa, los comités de padres y madres de familia, ¿no? Que son los que lideran el proceso y articulan de la mejor manera, y obviamente los estudiantes, que son el sujeto de derecho de la alimentación.
Tomando lo que tú nos dices, Fernanda, no sé si se ha cuantificado o se puede establecer un número de personas beneficiadas, claro, e impactadas positivamente con todo lo que está haciendo el Programa Mundial de Alimentos aquí en el país.
Claro que sí. Mira, justo con nuestra intervención de entrega de comidas calientes, nosotros hemos cuantificado alrededor de 39.900 estudiantes escolares que reciben los alimentos en 188 unidades educativas, entre urbanas, periurbanas y rurales.
¿Esto
sobre
desde
todo?
¿Desde cuándo más o menos?
Esto arrancó desde el 2023, como lo dijo Carolina, ¿no es cierto? Entonces, de ahí empezamos a explorar en dos provincias, en Santa Elena y en Carchi, específicamente en el Cantón Montúfar, y después, gracias a los donantes privados, empezamos una expansión para cubrir más territorios. Entonces hemos llegado a Guaranda, toda la provincia del Carchi, Imbabura, obviamente con una focalización de unidades educativas en donde se encuentra concentrada los índices más altos de pobreza, ¿no? Y también relacionado a los índices de desnutrición crónica infantil, que es de las prioridades nacionales, y es justamente lo que nos motiva a todos.
Una gran cruzada, ¿no?
Es una gran cruzada. Entonces, se han ido focalizando, y también en la provincia del Cañar, después la expansión también hacia Manabí, y después la firma del convenio directo con el Ministerio de Educación, en donde ya operamos en unidades educativas más grandes. Las que te acabé de contar anteriormente son escuelas rurales, uh-huh, pequeñas, que van entre 20 alumnos hasta unos 200 alumnos, tal vez 400. Pero con el convenio que firmó el Programa Mundial de Alimentos en el 2024 con el Ministerio de Educación, llegamos a unidades educativas gigantes, de 3.000 estudiantes, 2.600, 2.800, en donde nosotros cubrimos toda la población, la comunidad, digamos, escolar, desde educación inicial hasta el bachillerato, ¿no?
Un gran
en
impacto,
todos
¿no?
los grupos
hay
de edad.
Hay un gran impacto.
Y el gran desafío es realmente nutrir, no alimentar solamente, sino nutrir a estos estudiantes, ¿no es cierto? Desde los más pequeñitos, de educación inicial, hasta los bachilleres, ¿no? Porque están en un proceso constante de crecimiento, desarrollo cognitivo. Tú realmente ahí estás sembrando un futuro ya de salud, nutrición y desarrollo, y oportunidades sobre todo para estos estudiantes.
Justamente ahí hay grandes retos, ¿no? Y uno de esos es cómo se blinda la alimentación escolar frente a eventos como la pandemia que vivimos hace 5 años, el cambio climático, cómo blindar la alimentación escolar frente a estos grandes eventos que pueden aparecer de un momento para otro.
Sí, justamente sabes que a propósito de por qué lo denominamos nosotros como una propuesta holística, lo más importante es que nosotros estamos educando a las madres y padres de familia, que son quienes preparan los alimentos, cómo alimentar en sus hogares. Sí, tuvimos una ocasión el año anterior en la que se suspendió clases y nos enfrentábamos a un escenario como la pandemia. Pero la lección aprendida de este proceso fue que las madres y padres de familia, con los aprendizajes que ya tuvieron al preparar los alimentos en las escuelas, lo llevaban a los hogares. Nosotros preparamos kits con todos los ingredientes para las semanas en los que no tenían clases, y son las madres quienes seguían todas estas capacitaciones que además brindamos como parte del proyecto de alimentación escolar. Es decir, no solo los estudiantes están siendo mejor alimentados en las escuelas, sino también en sus hogares, y esa es parte esencial del proyecto de comidas escolares que nosotros implementamos junto al gobierno, porque estamos cambiando el paradigma de cómo se están nutriendo los niños y niñas y las nuevas generaciones.
¿Qué es lo que necesitan? Hablando de nutrientes, ¿cuáles serían esos?
Sí,
esos nutrientes que necesitan las nuevas generaciones.
Esa es mi especialidad, yo soy nutricionista, entonces sí, realmente. Mira que justamente nosotros nos hemos preocupado porque ellos reciban proteína de buena calidad, de alto valor biológico todos los días. Y la proteína no solo tú lo encuentras en fuentes de origen animal, ¿sí? Los menús que están diseñados nutricionalmente con las consideraciones para los tres grupos de edad, educación inicial, educación general básica y bachillerato, cumplen con los requerimientos nutricionales del 30% diario, y ahí se incluyen proteínas de origen vegetal. Somos un país granero, tenemos fuentes de proteína de origen vegetal maravillosas. Entonces, inclusive estamos reconectando con ese origen de alimentación que se ha ido perdiendo a través de las generaciones. Incluimos menús con quinoa, con huevo, con granos, frijol, lenteja. Y eso es lo que se entrega todos los días en las escuelas, como la base fundamental. Obviamente, el consumo de fibras. Se ha perdido mucho el consumo de fibras a través de los vegetales. Las tasas de consumo de fibra, lamentablemente, según las encuestas nacionales de nutrición, no llegan a cubrir el requerimiento diario en cada uno de los grupos de edad. ¿Qué te genera eso? Problemas digestivos. Y eso es lo que se identifica, lamentablemente, ya en la población escolar. Entonces, para nosotros es sustancial que el plato nutritivo tenga al menos un 50% de productos vegetales. Vegetales, ensaladas variadas. Mira, tú tienes ahí una infinidad de vegetales que, mira, en esto tenemos un montón de anécdotas que contarte, pero yo te lo resumo así de simple. Es, a veces hay escolares, estudiantes, que es la primera vez que prueban estos vegetales porque no han tenido este consumo previo en el hogar. Entonces, sin duda que a través de esto nosotros estamos potenciando también el hábito nutricional que no solo les enseña a los escolares, sino a sus padres, madres y a quienes les acompañan en la familia. Frutas, no puede faltar. Entonces, se acompaña siempre la comida, el platito escolar con frutas y carbohidratos. Ahí tenemos un poquito de control con los carbohidratos porque, claro, en cambio, la tendencia de consumo nacional es al arroz. Y nosotros solo entregamos un día de arroz y el resto de días abrimos la oportunidad para diversificar entre consumo de verde, de yuca, camote y una serie de carbohidratos que son mucho más nutritivos. Cero harinas, aquí no encuentras harinas ni nada de procesados. Entonces, si ves cómo les enseñamos a equilibrar su plato y esto lo llevan a la casa y les piden en sus hogares, por favor, dame de comer lo que estaba en la escuelita porque eso me gusta. Y a veces ellos no conocen y tienen que ir a la escuelita y preguntar qué están haciendo para ellos replicar
en casa. Es un aprendizaje en dos vías. Sí, bueno, y precisamente el próximo 3 de septiembre se va a desarrollar el Summit Más que una comida, va a ser esto en el quórum del Paseo San Francisco. Estamos organizando justamente con el Programa Mundial de Alimentos, Forbes y las autoridades del gobierno. ¿Cuál es el objetivo de este evento?
Bueno, el objetivo principal de este evento es presentar las cifras más importantes que tiene el proyecto de comidas escolares que estamos implementando junto al Ministerio de Educación, pero también hacer una reflexión de lo importante que es invertir y ver al programa de comidas escolares como una inversión y no como un gasto. Como ya te hemos dicho a lo largo de la conversación, los réditos económicos para las naciones son muy importantes y en todos los estudios que hemos realizado a nivel global se demuestra que este proyecto de protección social tiene un retorno de $9 por cada dólar invertido. Entonces, esa reflexión en la que todos los actores de la sociedad civil, sector privado, autoridades, tomadores de decisión, tienen que evidenciar, tienen que ver con la evidencia que nosotros ya tenemos tras 2 años de implementación de esta nueva propuesta.
¿Quiénes serán los actores? ¿A qué público está dirigido el evento? ¿Qué resultados se esperan, ¿no?
Los actores principales son expertos del Programa Mundial de Alimentos. Vamos a tener la participación de nuestro representante país, Mateo Perrone, pero también de expertos regionales que vienen a traer toda la experiencia de otros países en donde ya se implementa este tipo de proyectos a nivel nacional y ha habido una expansión. Vamos a tener expertos también del sector privado que están creyendo en esta propuesta y que están invirtiendo en el proyecto de comidas escolares y a las máximas autoridades de gobierno, que son todos los ministerios que están involucrados en esta causa.
Es una articulación bastante, bastante bien organizada, por lo que nos cuentan. Y bueno, para terminar, ¿algún mensaje final que deseen darle a nuestra audiencia, a nuestros emprendedores, a los empresarios que nos escuchan y a la gente en general?
Claro que sí. Lo que propone el Programa Mundial de Alimentos, sin duda que es una comida escolar nutritiva, saludable dentro de un modelo holístico que vincula también la oportunidad de aprendizaje en salud, en nutrición, en buenos hábitos y también la oportunidad de conocer sobre huertos escolares. Es por ello que nosotros lo que apuntamos con esta experiencia es que podamos llegar para una política pública, uh-huh, y que sin duda la suma de todos los esfuerzos, las voluntades políticas, articulación multisectorial y confianza en los actores locales y comunidades es lo que va a llevar adelante a esto para perfilar el éxito. Y Ecuador tiene todo para convertirse en una referencia regional. Eso es lo que queremos y estamos buscando impulsar, porque tenemos absolutamente un modelo tan variado, tan diverso, que les invitamos a todos y todas a que conozcan en este espacio, en este summit, estas experiencias de Ecuador, más datos regionales y que se sumen en esta gran cruzada. Me gustó la palabra que utilizaste.
Hay muy buenas noticias entonces también aquí en el país y bueno, le agradecemos a Carolina Díaz y a Fernanda Sandoval, voceras del Programa Mundial de Alimentos. Y bueno, estaremos pendientes de los nuevos estudios y de nuevas cifras que aporten al desarrollo del país. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por la invitación.